Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Cristina. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lo único bueno del conejo que se sacó de la chistera el otro día Pedro Sánchez es que, aunque sea un ratillo, hablamos de educación. Enseguida nos metemos en la pelea en el barro entre García Page y el sanchismo, en el enésimo acto del sainete de la amnistía, en Bildu, Puigdemont. Antes, por un ratillo, vamos a lo importante. Como si hubiera descubierto América, y como si él no tuviera culpa de nada, Pedro Sánchez anunció en un mitin del PSOE un plan para mejorar la enseñanza de matemáticas y comprensión lectora. Hoy, Sánchez ha visitado el Consejo Escolar del Estado para venderle la moto de las matemáticas y la lectura. Han acordado las limitaciones para el teléfono móvil, pero seguro que no ha dicho ni mu de las diferencias entre el informe PISA de Castilla y León respecto a Cataluña, de la enseñanza del idioma español, de la asignatura de Historia de España o del respeto a los maestros. Por cierto, aquí hago un paréntesis. ¿A dónde llegará la desvergüenza que desde el bodrio de la última ley de educación, Isabel Celá fue premiada con la Embajada de España en el Vaticano? Y ahí sigue la buena señora. Cierro paréntesis. Bueno, me permito cierta transgresión. Sí, te voy a tocar la fibra. Hablando de educación, ¿te acuerdas de esa profesora, de ese maestro que marcó para siempre tu vida? Seguro que sí, puede ser una... o varios, ojalá. Yo me quedo con don Isidro en el cole del barrio, aquel colegio San Rafael en la calle Artistas de Cuatro Caminos, donde don Isidro fue varios años el profe de lengua y literatura. Él me enseñó a leer y a interpretar la generación del 98, la generación del 27. Él me llevó a hacer la primera entrevista de mi vida a Gloria Fuertes. Y me quedo con Concha Navas en el Instituto Joaquín Turina, catedrática de Historia del Arte, que me enseñó a valorar el Museo del Prado, el Casón del Buen Retiro. ¡Qué clases más divertidas! Y ya en la facultad, recuerdo la primera clase, el primer día, con el profesor García Fajardo en Historia del Pensamiento Político. Él fue quien me enseñó, con una rosa de los vientos que dibujó en la pizarra, me enseñó a buscar distintos ángulos y consecuencias de un solo hecho histórico o político. Me enseñó a abrir los ojos y a ver las cosas con perspectivas. Necane Fernández, ¿a ti te marcó algún profe?
Sí, claro, como todo el mundo. A mí quien me marcó fue Víctor Ruiz, era mi profesor de euskera, hizo que aprobara euskera. También era mi profesor de economía, hizo que supiera hacer balances y fue el que le dijo a mis padres que yo tenía que estudiar periodismo.
¿Ah, sí?
Sí, que no me frenaran. Mis padres no querían que estudiase esta carrera y él le dijo, por favor...
Qué error, ¿no?
Que la niña haga lo que quiera, sí, qué error. Y luego ya veremos que va a tener tiempo. Por eso me marco mucho, porque es el que ha hecho que yo esté aquí.
Qué bueno. Nos ponemos blanditos, ¿eh? Te pregunto, ¿están valorados suficientemente los maestros? ¿No habría que empezar por ahí para arreglar este caos de 17 sistemas educativos más Ceuta y Melilla que tenemos en España? Es más, te pregunto, ¿fue un error nefasto, una inmensa cagada, traspasar la educación a las comunidades autónomas? Piénsalo. ¿Qué maestra, qué profesores te han marcado la vida para siempre? Se entiende que para bien. Ah, y mi postdata, por esto de cambiar de tercio. ¿Te acuerdas del Tito Berni? Sí, ese diputado socialista que aparecía en puticlús con sus amigotes, en calzoncillos. Pues mira, leo en ABC. La UDEF, la Policía Nacional, claro, destapa 180.000 euros en ayudas públicas a dos empresas del Tito Berni. El gobierno canario concluye que ocultó sus actividades privadas que podían constituir conflictos de interés. El ansia de Tito Berni por el dinero buscaba saciar su pulsión por la prostitución. ¿Te imaginas la que tendríamos montada en este país si el caso del Tito Berni, este sinvergüenza, hubiera sido un diputado del PP, por ejemplo? Oye, fíjate que seguimos sin saber quién más se iba de prostitutas con el Tito Berni, por supuesto. Todos súper progresistas y reformistas.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 25 de enero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Detenido el Pastilla en Alemania tras fugarse hace un mes de la cárcel de Alcalá Meco en Madrid.
Consiguió salir aprovechando la visita de unos familiares. El joven ceutí de 20 años estaba en prisión provisional por el asesinato de dos personas.
Puigdemont critica que la justicia española se pronuncie antes de conocer la ley de amnistía.
Bueno, pues como se ha enfadado, el fiscal general del Estado le hace caso y no hace el informe. El expresidente catalán ha reaccionado después de que García Castellón aprecie indicios de violación de derechos humanos en los disturbios aquellos de Barcelona, organizados por Tsunami Democratic. Según el juez, no se puede descartar el ánimo homicida en las lesiones sufridas por la policía en unas protestas tras la sentencia del proceso.
El juez manda a juicio a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jennifer Hermoso.
También propone sentar en el banquillo a Bilda, el entrenador, Luque, Rivera, por las coacciones a la jugadora para que restara importancia a lo ocurrido. La Audiencia Nacional cita como testigo a la actual seleccionadora Montse Tomé.
Negreira declarará por los pagos que recibió del Barça durante años a cambio de asesoramiento.
El juez considera que conserva sus facultades mentales aunque sufra un deterioro de memoria. El ex vicepresidente de los árbitros acudirá a los juzgados el 21 de febrero. Recibió, ojo, 7 millones de euros por parte del Barça durante años.
El Consejo Constitucional francés anula parte de la ley de inmigración aprobada por Macron.
Consideran que son medidas restrictivas que frenan el acceso de los extranjeros a prestaciones, endurecen las cuotas migratorias y dificultan el reagrupamiento familiar. El presidente Macron reconoció la posible inconstitucionalidad de algunos artículos.
El Consejo Escolar recomienda prohibir el uso de los móviles en primaria y limitarlo en secundaria.
Los alumnos tendrán que apagarlos desde que entran en los centros hasta que salen. No podrán utilizarlos en el recreo ni en los descansos. Ya hay 5 comunidades autónomas que han limitado el uso de los teléfonos móviles. Pedro Caballero es el presidente de Concapa.
La utilización siempre que sea por motivos pedagógicos y siempre que el profesor crea que se debe de utilizar o no. Entendiendo que las aulas ya están preparadas tecnológicamente para que el móvil no sea necesario. Tenemos que formar a las familias, tenemos que formar al profesorado, porque si no hay formación, pues evidentemente no vamos a poderlo sacar adelante.
Esta noticia te va a gustar mucho, Ángel. Íñigo Errejón, nuevo portavoz de Sumar en el Congreso.
¡Hay justicia!
Le vas a escuchar mucho a
ver,
partir de
repite,
ahora.
Repite, repite.
Íñigo Errejón, nuevo portavoz de Sumar en el Congreso.
¡Dios! La piel de gallina. Bueno, sustituye a Marta Lois, que deja el cargo para centrarse en la campaña de las elecciones gallegas. El diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, será el portavoz sustituto. El único problema que tiene Errejón con esto, que igual tiene que trabajar
ya,
algo.
Pero son algunos días.
Putada.
No todos. Interior habilita una nueva sala para acoger a los solicitantes de asilo en Barajas.
Más de 400 personas procedentes de países africanos lo han pedido al hacer escala en Madrid. Además, se ha descubierto un nuevo butrón por el que pretendían escapar. La policía ha asumido la limpieza de las instalaciones tras la dimisión de Cruz Roja.
Encuentran el cadáver del joven de 15 años desaparecido en el Mar Menor hace 20 días.
El chico estaba con dos amigos cuando naufragó la piragua en la que navegaban. La Guardia Civil ha localizado el cadáver a 5 metros de profundidad, a un kilómetro del puerto deportivo.
3 fallecidos, 15 heridos en varios accidentes de tráfico en Ciudad Real por la densa niebla.
2 de las víctimas son un padre y un hijo de 49 y 17 años que viajaban a Madrid para venir al fútbol. En los accidentes se han visto complicados 20 camiones, 7 furgonetas, 13 coches. El tercer fallecido, precisamente, era uno de esos camioneros. Y nos quedan los deportes.
Y esta noche, a las 9, lo acabas de decir, se juega el último partido de cuartos de final de Copa del Rey, Atlético de Madrid-Sevilla. Mañana en el sorteo de semis esperan ya la Real Sociedad, el Mallorca y el Atleti. Y también tenemos baloncesto, hay Euroliga a las 9 menos cuarto, Real Madrid-Olympiacos.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tiempo anticiclónico en todo el país, con cielos despejados y sin precipitaciones. De cara a este viernes, situación similar, pero la llegada de un frente atlántico dejará nubes medias y altas en el tercio norte, sin descartar alguna precipitación débil en esa zona. Las temperaturas máximas descenderán ligeramente. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 9 grados y máximas de 21 grados. Viento fuerte en Canarias y en el Estrecho.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Te contamos una cosita más. La firma de hipotecas ha caído por décimo mes consecutivo, frenada por el Euribor, que sigue en tasas muy altas. Los españoles pagamos de media casi 300 euros más al mes que hace dos años. Es una pasta, ¿eh? Esta tarde el Banco Central Europeo ha decidido mantener los tipos de interés en el 4,5%. Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Christine Lagarde nos ha recomendado que no nos obsesionemos con el calendario. Insiste en que la fecha en que comience el tan esperado ciclo de bajadas de tipos dependerá de los datos. En la reunión de hoy ha habido consenso acerca de que este debate es todavía prematuro. El Consejo de Gobierno ha decidido mantener los tres tipos clave de interés sin cambios en esta reunión. Los datos de que disponemos confirman nuestra conclusión previa sobre la inflación a medio plazo. Así las cosas, sigue vigente la declaración de Lagarde en Davos, donde adelantó que hablaremos de bajadas de tipos a principios del verano, dependiendo de la inflación, pero el Banco Central Europeo estará también muy atento a los datos de márgenes de beneficio y de salarios disponibles en abril. Lagarde es consciente de que la economía europea está muy parada y los tipos altos no ayudan, pero señala riesgos geopolíticos al acecho, como la situación en el Mar Rojo, que podrían en cualquier momento devolvernos a una alta inflación.
Ponemos el foco en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves miramos hacia América Latina. Lo hacemos con nuestro colega Alberto Peláez en México. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, Ángel. Buenas noches. Buenas tardes aquí en México.
Alberto, nos quedamos precisamente en México, donde este 2024 va a estar marcado por unas elecciones presidenciales muy abiertas en junio.
Así es, Ángel, y uno de los puntos más importantes, por no decir el más importante de todos, va a ser cómo tanto la candidata de López Obrador, Claudia Sheinbaum, de izquierdas, como Xochitl Gálvez, que lidera la oposición conservadora, van a arreglar un tema que es irresoluble prácticamente en la actualidad. Me refiero a la inseguridad. Además de los 180.000 muertos que van en los 5 años de mandato de López Obrador por el narcotráfico, hay muchos más propios de rateros, de extorsionadores, sencillamente de asesinos.
En el último año se ha complicado todavía más esa situación de inseguridad y han aumentado escandalosamente los datos de asesinatos.
En el último año ha degenerado, ¿y de qué manera, Ángel? Ahora, hace un año, unos camareros, por ejemplo, mataron a un comensal a golpes en un restaurante, el restaurante La Polar de Ciudad de México, por no estar de acuerdo con la propina. Pocos meses más tarde, un salvaje metió a un perro en aceite hirviendo como venganza hacia otra persona. Poco tiempo después, un tipo llamado o apodado El Tiburón golpeó casi hasta matar a un adolescente porque no le sirvió como él quería en un restaurante. Eso fue en San Luis Potosí. Todo esto se ha podido ver en imágenes de las cámaras. Estos y otros muchos casos, como el que se vivió en agosto cuando el narcotráfico hizo que 5 jóvenes se mataran entre ellos. Uno mató a los otros 4 a pedradas y cortándoles el cuello, y finalmente el narcotráfico le mató a él. Se trata de un acto de una enorme perversión, Ángel, y así podríamos seguir con muchos más casos que hay prácticamente a diario aquí en México. Los dos últimos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en la colonia Roma, hace muy pocos días, cuando un adolescente mató a su madre cortándole el cuello con un cuchillo de 30 centímetros. O como el de una madre buscadora que fue secuestrada en Guanajuato porque denunció que había desaparecido, torturado y matado a su hermano. Lamentablemente, este es el pan nuestro de cada día aquí en México.
Oye, ¿cuál es la reacción de, en este caso, las candidatas a la presidencia?
Bueno, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, que es la que con toda probabilidad va a ganar, tiene la estela del populismo de López Obrador y en principio va a ganar por mucho, pero ni ella ni Xochitl Gálvez de la oposición dan ideas concretas y sobre todo contundentes ni contra el narco ni contra la violencia de la propia sociedad civil. Y aquí lo malo, Ángel, es que tanta violencia se ha normalizado en México y todo parece normal. Hay tanto asesinato a diario que la ciudadanía mexicana vive con ello.
Oye, claro, hablando de candidatas y de elecciones, cómo van las quinielas. ¿Quién es ahora mismo la favorita para ganar la presidencia de México?
Bueno, Ángel, según todas las encuestas, Claudia Sheinbaum, de Morena, la hija pródiga de Andrés Manuel López Obrador, va a ganar con una amplia mayoría. Pero todas las propuestas que hacen tanto uno como otra, como Xochitl Gálvez de la oposición, no son suficientemente concretas para de verdad poder votarlas, especialmente, como te digo, en el campo de la seguridad. Como dicen aquí en México, se puede comer una sola vez al día, pero es necesario salir y vivir con seguridad.
Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica, aquí en La Linterna con Alberto Peláez. Hoy, elecciones en México. Gracias, Alberto.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Cuídate. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero, vicepresidenta primera, y Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. Necane.
Siguen estirando la polémica por la ley de amnistía y las críticas de Page a la posición de su partido.
No es bueno, no es adecuado que esa notoriedad sea a partir de estar confrontando o discrepando de las estrategias del gobierno o del partido. Cada uno tiene que tomar su propia reflexión.
Tengo una posición que es claramente minoritaria en el PSOE, pero respetable en todo caso, porque lo que hoy es minoritario, a lo mejor el día de mañana no lo es. Yo no puedo temer nada de mi partido.
Zib Adob vivió en primera persona el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre.
Estaba en el festival de música donde los terroristas asesinaron a más de 300 jóvenes, corrió a un refugio y los cadáveres le protegieron de la muerte, lo ha contado en la tarde.
Mi novio, mi compañero de hace 7 años, Eliyahu, fue secuestrado con otras 3 personas y después de esto dispararon a todo el mundo en este refugio. Solo estoy viva porque todos los cuerpos cayeron encima de mí. Y cuando me levanté, vi que a mi sobrino y su novia habían sido asesinados enfrente de mis ojos.
Álvaro tiene 49 años y ha sido víctima de una estafa.
Los ladrones, fíjate, le robaron 30.000 euros de sus 2 cuentas bancarias. En Mediodía Cope ha contado cómo los estafadores utilizan cada vez métodos más complejos para captar a las víctimas.
Primeramente sospechas, evidentemente que sospechas, pero claro, cuando te están llamando desde el teléfono del banco, SMS del banco, WhatsApp del banco, el señor que te está hablando no me pide ninguna posición, ni que abra la cuenta, ni que pinche ningún link. Y está dentro de mi banco, me está diciendo saldos, movimientos, fondos, inversiones, etc. Es posible que nadie pueda tener tanta información si no es el banco.
Los murcianos y valencianos disfrutan hoy de temperaturas por encima de los 20 grados.
Se han trasladado al verano. Estamos a 25 de enero, pero muchos han pasado el día en la playa y aunque el agua está fría, incluso se han atrevido a bañarse.
Esto es fuera de serie. Esto no es normal.
Normal no lo veo, pero no me sorprende porque Murcia cada vez se alarga más el calor.
Aquí cada día temperaturas más tropicales, muy poca lluvia y sol, y sol, y sol.
Y el sonido musical, Billy Joel. ¿Qué pasó, tío?
Está muy bien, es que es difícil elegir una canción.
Sí.
Y en unos días, el 1 de febrero, escucharemos su nuevo tema. De momento lo que ha hecho en redes sociales es subir unos 20 segundos. Hay bastante piano, igual es demasiado Muñoz,
bueno,
para ti. Ya veremos, lo pondremos.
El Piano Man es una
sí,
de sus grandes obras.
Pues por ahí va a ir, ¿eh? La última vez que publicó una canción era 2007 y su último disco vio la luz hace 23 años. Desde entonces se había dedicado a dar conciertos, pero no había vuelto a componer.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao. Aquí sigo bailando. Aquí sigo bailando.
Hasta las 11:30.